Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan la hora de las 11 de la mañana. Seguimos Buenos Días Madrid. Somos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y estamos aquí, evidentemente, desde las 10 hasta la 1. Es la hora en la que nos quedamos todas las mañanas en Onda Madrid. Enseguida vamos a abrir nuestro ratito de oyentes, que es el protagonista absoluto de esta segunda hora del programa. Pero estábamos charlando con Sandra Flores, que es la coordinadora de San Madrid, un nuevo servicio que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid para asesorarnos sobre todo lo que tiene que ver con la vivienda. Sandra Flores, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Eli.
Bueno, estábamos hablando un poco de qué áreas cubre este servicio, qué tipo de preguntas o para qué nos podemos acercar los madrileños. Y hablaba yo de un fenómeno que preocupa mucho, que es el de la ocupación. ¿Se encargan ustedes también de esto, de resolver dudas que tengamos los ciudadanos sobre la ocupación?
Claro, efectivamente. Eso también entra dentro de lo que se consideraría la materia sobre vivienda. Y si es una cosa que ahora mismo preocupa bastante, pues sí, efectivamente, nosotros lo que hacemos es orientar y asesorar a los ciudadanos que soliciten cita para nuestro servicio, para en fin, bien si necesitan abogado, mandarles al servicio de orientación jurídica que sea necesario para poder designárselo, o bien orientarle un poquito sobre cuál es la situación en la que se encuentra o qué es lo que puede hacer al respecto, claro.
¿Son ustedes solamente un servicio de información o también se encargan de reclamaciones? Por ejemplo, que esto se da mucho. Casero que no deposita la fianza donde debe depositarla. ¿Podemos ir donde ustedes o tenemos que ir directamente al IBIMA?
Claro, nosotros lo que hacemos es simplemente asesorar u orientar respecto de qué es lo que puede hacer el ciudadano en esa situación y a dónde dirigirse, pero efectivamente la reclamación la tiene que realizar él, ya, en el servicio que corresponda.
O sea, que ustedes lo que hacen es nos aclaran dudas y nos dicen a qué servicio debemos dirigirnos directamente para agilizar los trámites.
Eso es.
Bueno, es una de las muchas medidas este servicio que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid en servicio de vivienda, en materia de vivienda. ¿Qué otras cuestiones han puesto ustedes en marcha para facilitarnos la vida en este sentido a los madrileños?
Pues aparte de todos los letrados que efectivamente están allí prestando el asesoramiento y la orientación, vamos, es que estamos allí para cualquier cosa que necesiten en ese sentido. Es lo que ahora mismo podemos prestar desde este servicio, ya que, como he dicho anteriormente, si necesitaran un abogado, en este caso con asistencia jurídica gratuita, nosotros lo que hacemos es derivarle lo más rápidamente posible a otro servicio de orientación jurídica para que le pongan ese letrado de turno de oficio en caso de necesitarlo.
No le he preguntado todavía cómo podemos acceder a este servicio. ¿Es de manera presencial, es telefónica, es telemática?
Pues se están realizando las consultas de manera presencial en cada junta de distrito, ¿vale? Las cuatro que tenemos. Se puede acceder a solicitar esa cita, bien sea por teléfono, que es gratuito, al 900-814-815, y se puede solicitar cita para los lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 en cualquiera de las juntas. Es indiferente, o sea, que el ciudadano puede escoger en qué junta le puede venir mejor que le presten el asesoramiento. Y el servicio de atención telefónica está de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También pueden solicitar cita a través de la página web del Colegio de la Abogacía de Madrid, www.sicam.es.
Bueno, creo que también entrando en la página web transforma.madrid.es, ahí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con este nuevo servicio muy útil para todos los madrileños que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Habrá que hacer balance de... Llevan ustedes, nada, 4 días funcionando. Vemos, ya nos dice que la respuesta está siendo muy buena, pero habrá que hacer balance de aquí a unos meses. Así
sí,
que, si le parece, pues eso, en 3 o 4 meses hacemos balance de cómo ha ido, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muy bien.
Sandra Flores, coordinadora de San Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Eli.
¿Sabías que...?
La primera vez que se escucharon las señales horarias, o sea, los pitos en la radio, fue en Londres y un 5 de febrero de 1924. Unos meses antes de que se materializaran, el entonces director de la BBC se reunía con el astrónomo real del observatorio de Greenwich para buscar la manera de incluir esas señales acústicas coincidiendo con los últimos 5 segundos de cada hora y el primero de la siguiente, que por cierto es el pitido más largo. La idea vino muy bien a los barcos que los aprovechaban para sincronizar su navegación y era ya tal la utilidad que tras la Segunda Guerra Mundial casi todos los países tomaron esa costumbre. Aquí en España, durante años, el reloj al que se recurrió para dar esas señales horarias fue el del edificio de Telefónica, el primer rascacielos de nuestro país y de toda Europa. Y para los que os lo estéis preguntando, el máximo desfase entre todas las señales horarias del mundo es de 2 segundos y casi nunca sucede. La precisión se consigue gracias a los relojes atómicos con los que se sincronizan.
Pues no, ni tenedor, ni plato hondo, ni nada.
Cuchara sí puede haber, ¿eh?
Cuchara sí.
Ah.
O sacacorchos o una tacita de té.
Sí, sí, sí.
Esto es lo que puede haber, ¿no?
Esto es lo que puede haber. Escondido en la foto de este campo de almendros en flor. Sigue siendo lo más votado el sacacorchos, 50% de los votos.
¿Vaya?
La mitad de los votos para el sacacorchos. Y luego el otro 25%... Uno para la cuchara y otro 25% para la taza de té.
Bueno, pues hay que desempatar por lo menos en segundo y tercer puesto.
Hay que votar, hay que fijarse si de verdad hay una taza de té, una cuchara o un sacacorchos en la foto que hemos puesto en @buenosdiasom.
Hoy nuestro juego de agudeza visual es muy entretenido.
Pues
estar
sí.
Ahí venga a ver florecitas de almendro.
Claro.
Cuidado que puede estar en los almendros o en otra parte de la foto.
En la foto, está en la foto.
Yo sigo sin descubrirlo, pero en fin. @buenosdiasom, cuenta de Twitter, entráis o buscáis, descubrís y votáis. Y ya está, y a la 1-5.
A la 1-5 la solución.
La solución de aquí a entonces, vuelves.
Volveré, hasta luego.
Estupendo, hasta luego. No ha habido ganador. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y van dos?
Van 2 días. Yo hoy tercera intentona y la definitiva.
Bueno.
De nuestro objeto, detalle de San Valentín, que ayer ya desvelábamos que era un corazón.
Sí.
Que sonaba un corazón. Un corazón que no palpitaba.
No.
Sino que hacía ese ruido que nosotros hacíamos. Porque estaba hecho de...
De un material. Y lo que hay que descubrir es el material.
Pues atentos.
Vamos a ver.
Vamos a ver lo que no es.
Exactamente. Respuestas que hemos recibido y que no han acertado.
A ver, la
vamos
respuesta...
Vamos a descartar...
Mayoritaria. Sí, sí, sí.
Sí, no digo porque luego vamos a volver a hacer el mismo
vamos
ruido.
Vamos a volver a hacer el mismo
o sea,
ruido.
Todo el mundo atentos a lo de que descartamos.
Y ya no vamos a dar más pistas.
Exacto.
Es decir, porque ya sabéis que es un corazón y
sí.
Todos los materiales de los que no está hecho, los que vamos a decir ahora.
Venga.
¿Vale? Entonces, no es... Voy a decir primero las dos respuestas más mayoritarias
sí.
Que han estado ahí a la par, ¿eh? Una me parecía que podía ser
sí.
Y otra me ha sorprendido, pero en la balanza las dos más repetidas, las dos apuestas mayoritarias de los oyentes es que el corazón del Buenos Días Madrid por San Valentín estaba hecho de papel Pinocho.
No es papel Pinocho.
No es papel Pinocho. Y la otra respuesta que yo no me esperaba, pero que es la magia de la radio, la forma que suenan las cosas a través de esos micrófonos, es que la mayoría, un alto porcentaje de los oyentes que participaron, que fueron más que la primera intentona,
sí,
fue globo.
No, no es un
pero
globo.
Pero muchos globos, muchos decían
no
que el corazón
globo.
Era globo. Nos han dicho un montón de globos, hasta de helio. No, no,
no
es globo.
No son
bueno,
globos.
Apuntad.
Descartamos los globos.
No es material... Con un globo, no es Pinocho, no es poliespam,
no.
No es un corazón de plástico, no es un corazón hecho con papel transparente,
no.
Ni con papel cebolla, ni con papel charol, ni con papel de periódico, ni con papel de aluminio, ni con papel de una bolsa de papel.
Pues ya no queda, quedan muy pocos papeles ya.
Ni es. Un cojín en forma de corazón
no.
Que yo abrazo no es tela, no es un corazón de velcro, No es un corazón ni de azúcar ni de caramelo. No es un corazón hecho de corcho. Y no es un corazón hecho a base de lentejuelas.
Descartamos todo eso y ya quedan muy pocas posibilidades. A las 12 menos 3
queda
minutos.
Queda muy poquito con lo que se haga manualidades.
Exactamente. A las 12 menos 3 minutos Sergio volverá a hacer el sonido. Intentaremos averiguar de nuevo. A lo mejor doy una pista. Estoy yo últimamente...
Os habéis enfocado mucho, lo digo.
Me he ablandado. Bueno, pero tenemos que quitar un regalo.
Sí, es tu decisión, ya lo sabes. Mayra vuelve a estar aquí, los tres últimos regalos.
Exactamente.
Teníamos por un lado el altavoz Bluetooth.
Exactamente.
Con ventosa para la ducha. Teníamos la mantita amorosa calentita para San Valentín.
Sí.
Teníamos el libro de El arte de convertir tu pareja en una alianza imbatible, Relacionarte, de Nacho Tornel.
Bueno, son los tres regalos estrellas. Que luego van con más libros.
Libreta, DVD, boli...
De todo.
DVD, bueno, ya lo quitamos ayer.
El DVD lo quitamos. Y hoy vamos a quitar el libro.
¿Otras por quitar el libro?
Sí.
Pero vamos a ayudar
igual,
a mucha pareja.
El libro, nada, fuera. Ya está, vale. Lo guardamos para otro lote.
Ya no vais a saber qué pasa si os apoyáis el uno al otro.
Pues ya ves.
Para ser el equipo perfecto.
Qué triste.
Me lo leeré yo.
Pero podréis seguir escuchando música con el altavoz Bluetooth.
¡Eso!
Tapados con la mantita.
¡Bien!
Con otros libros y viendo y escuchando música con algún
perfecto,
CD.
Perfecto.
¿Vale? Bueno,
me
pues...
Me parece bien.
Dicho lo cual, y mientras esperamos a que llegue el ruido, vamos con capítulos anteriores.
Venga, vamos a
rodar. Capítulo de ayer...
Ayer los oyentes miraban al futuro, miraban a esa petición, esa última voluntad que deberían cumplir sus herederos el día que ellos ya no estén con nosotros.
Sí, es verdad. A raíz de esa... Bueno.
Claro, los hijos de Michael Harris que cumplieron su última voluntad, que era que su pierna ortopédica viajase desde Reino Unido hasta Ibiza, surcando los mares y arrastrada por las corrientes marinas. No lo consiguieron, pero sí lo intentaron. Ana Belén nos daba ayer los buenos días y ella quiere su última voluntad, es descansar en el terrario de la tortuga, que es la única que realmente, dice Ana Belén, me escucha y me comprende en casa. Gracias por tantas risas.
Ana Belén, hombre, qué vida más triste. Solo te escucha la tortuga. Hombre, a lo mejor tienes que cambiarte un poquito de actitud. No, pues...
Pero bueno.
Al terrario con la tortuga.
Al terrario con la tortuga.
Eso huele fatal.
Eso es verdad.
¿No?
Sí, 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 sí.
Terrario, ¿cómo no lo limpien así con una asiduidad? Eso, en fin. Bueno, pues nada, nada.
Emilio nos da los buenos días y se suma a todos aquellos oyentes que quieren que se celebre con alegría cuando él no esté, que se brinde,
¿sí?
Que fueron a varios oyentes ayer los que nos contaron, pero él deja por escrito que siempre con Mau 5 estrellas, que no con otra marca de cerveza,
pues
se brinda por él. No lo sé.
¿Tiene
no
algo
sé
contra el señor gordo este de Cruzcampo?
Claro, no puede ser una Cruzcampo fresquita, Emilio, no puede ser...
Una coronita,
una estrella Galicia.
No.
No, Mau 5 estrellas.
Bueno, bueno.
Si alguien quiere por brindar con Emilio cuando no esté, le quieren recordar, siempre con Mau 5 estrellas.
Vale.
Yo aquí no voy a meter la pata, pero ¿la 5 estrellas siempre es roja o la verde también es 5 estrellas?
A mí no me preguntes, que no tengo ni idea.
Yo lo dejo ahí, ¿eh? Porque yo no sé si solo 5 estrellas es una o son las dos 5 estrellas. Pero bueno, mejor 5 estrellas y ya está. Germán, él lo que quiere dejar por escrito, su último deseo, su última voluntad, es un último viaje en moto. Que le lleven en moto.
Pero, perdón, un momento. ¿Antes o después de la incineración? Claro,
no lo sé.
No sé, como yo el campeador
me lo
montado
he imaginado
en una moto.
Claro, yo interpreto que... Es decir,
hombre,
yo
no
interpreto como medium que será en cenizas. Pero claro, también puede
claro,
ser...
Lo demás es que...
Sería como, este muerto está muy vivo.
Yo creo.
O bueno, lo pueden hacer... ¿No había una película que se llamaba Este muerto está muy vivo?
Sí.
Y que lo llevaban a todas las partes.
Sí.
Pues yo no sé si será así. Él pone donde quieran y como puedan. El viaje, donde quieran
sí
y como puedan, pero en moto.
En moto.
Aunque él especifica que si es una ruta por Marruecos, que mucho mejor. Claro. Que yo no sé cómo puede llegar. Bueno,
bueno, déjalo.
Que se la busquen, que busquen cómo.
Que se busquen la vida. Ya vale. Está.
A ver, Jesús, Vale, muchas gracias. Inma, muchas gracias. Nos cuentan que la única MAU 5 estrellas es la roja. ¿Vale?
Vale.
5 estrellas es la roja, que la verde es clásica, a secas, que la clásica no tiene estrellas. Pues ya está. Pues entonces, Emilio con una MAU roja. José Manuel dice... dice que él, como miembro de la RAE, que en su día pidió ser incluido, que él, su última voluntad, su última petición, es que con que no haya ni una falta de ortografía en su lápida, que con eso se conforma. Él quiere que esté todo bien clarito. Ángel dice, yo lo típico, que a donar todo su cuerpo a la ciencia, lo que me incineren, y lo que pide es que no me despidan a él en un día que no sea soleado. No quiere que sea ni un día gris, menos que llueva, ese día que haga buen tiempo, barbacoa para juntar a todos, lo tengo claro, él quiere sus choricitos parrilleros, su panceta, sangría y chistes malos, si se puede.
Pues hay que morirse en primavera o en verano, claro.
O apartar, claro.
Es que es muy complicado.
Es muy complicado. Y termino con dos. Manuel, él pide que sea el coche fúnebre, que sea un Cadillac, que no un Mercedes y por favor que no sea marca Audi. Son sus últimas voluntades. Y las de Andrés...
No tiene buena experiencia con los Audis.
Y Andrés, que a él que le esparzan las cenizas en una playa nudista y todos se embolasen su funeral.
628-091-117.
Últimas peticiones, últimas voluntades y última hora que nos lleva hasta China.
¿Qué ha pasado en China?
Un segundito, que le estoy dando las gracias a Félix, que me aclara otra vez que la verde es la clásica. Ya está.
Bueno, venga.
Ya te cuento lo que pasa en China. En China ya hay sentencia del tribunal más importante de la región de Wenshu.
Ah.
Al que le ha llegado el caso de Su.
¿De qué?
Su. Su. Es un chino.
Ah, vale.
Un chino que se apellida Su, que vive en Wenshu.
A mí.
Me ha parecido muy curioso.
Bueno, pero eso es como quien se apellida Murcia y vive en Murcia.
Murcia, pues,
por ejemplo.
Claro, Su vive en Wenshu. ¿Vale? Su ganó la lotería, el mayor premio entregado por la lotería china en 2021. Él ganó la friolera. Siempre me gusta decir la friolera.
La friolera, qué bonita,
sí, me gusta
palabra.
Esa palabra. Sí. La friolera cifra de 1.300.000 euros.
¿Y eso es la mayor de China?
En China sí.
Están un poco rácanos.
Sí, porque bueno. Es
hombre,
que,
chinos son muchísimos.
Ya, pero bueno, hay que repartir.
Bueno.
Entre otros.
Parece un poquito escaso el precio.
Pues se le menguó un poquito. Porque se llevó 1.150.000 euros, ¿vale? De sin impuestos.
Bueno, esto, vale.
Vale. Él tomó una decisión que fue callarse. No contar a nadie que había ganado la lotería.
Pero eso está muy bien.
Ni a su mujer.
Yo siempre he dicho que yo haría lo mismo.
¿Ni a tu marido?
No, yo nada. Pues, no digo nada a nadie.
Pues tienes que cubrir bien tus pasos.
¿Por qué?
Porque Su no lo hizo. Su mujer descubrió que él se había callado, que no había compartido el premio con ella durante el tiempo que siguió durando el matrimonio.
¡Amor!
Ella hizo sus investigaciones, estuvo atenta a las señales, descubrió que durante 2 años su marido se lo había ocultado, le ha pedido el divorcio, le ha demandado por ello y ha ganado. Ahora él le tiene que pagar la mitad del premio más, atención, parte del dinero que él regaló a quien sí supo que le había tocado el premio.
¿Quién era?
Porque él no se lo contó a su mujer, pero sí se lo contó a su hermana. Él no podía, él tenía que compartir con alguien la noticia y se lo contó a su hermana.
Se tenía que desahogar.
Se desahogó con su hermana y le dijo, hermana, me ha tocado la lotería. Estate calladita, que no se entere Lin, que es como se apellida la mujer de Su, y te voy a dar para ello 300.000 euros.
Para que no abras la boca.
Para que no abras la boca y tapes agujeritos, que no sé cómo se dice esto en chino. Tapar agujeritos. ¿Vale? ¿Y a quién se lo contó también? A su exmujer.
Hombre, es que eso no se hace.
Su tenía una exmujer a la que también le cuenta que le ha tocado la lotería, que esto es para...
Hombre, ahí ya entiendo lo del divorcio.
Claro, todo. Digo, pues va, ella, ella dijo, pues mira, para hacer rabiar a las mujeres, no. Para darle a la mujer, además, 700.000 euros para que pudiese comprarse una casa.
Pero bueno, esto no, hombre, no. Ay, el señor suyo me empieza a caer gordísimo.
Esto unido a que fue despistado, y la mujer tuvo detallitos, unió los puntos y al final le llevó al final de la historia, principio de la nuestra, que se ella descubre que le había ocultado que ganó la lotería.
¡Qué pillo! ¿El chino?
Y ahora, pues eso, le tiene que pagar a ella la mitad del premio porque las autoridades chinas y la sentencia dice que el dinero que se generó con este premio era para los dos. Porque vivían juntos, y así lo dice las leyes chinas.
Y no tenían separación de bienes.
No tenían separación de bienes. Ya. Es que según las leyes chinas, el dinero que entra durante el matrimonio se disfruta en matrimonio.
Ah, muy bien. Y ahora cada uno por su lado.
Sí, él le tiene que pagar a ella la mitad del premio, más dos tercios de lo que regaló del premio.
Pues le va a salir carísimo al señor Su. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Hoy queremos que nos contéis, que compartáis con nosotros esas pequeñas, a lo mejor, cosas, cosillas, asuntos que intencionadamente o por algún despiste se os olvidó contar a vuestra pareja, lo mantuvisteis ahí calladito, en secreto, o se lo ocultasteis.
Durante mucho tiempo, antes del matrimonio. Por ejemplo, si tú llevas alzas en los zapatos.
Claro.
¿No se lo cuentas?
Ella que no descubrió que tú llevas peluquín. Porque tú decías, agarra de otra. Cuando, en el momento hay que os queríais mucho.
No me toques el pelo.
Agarra de los del pecho. Agarra de los del pecho. Y ya le confesaste, no me gusta que me toques la cabeza porque llevo peluquín. O a lo mejor...
¿Existen los peluquines todavía?
Sí, sí, de muy... Bueno, ahora más el implante.
Ya, pelo por eso te digo, el peluquín yo creo que ha pasado un poquito de moda.
Pues tú llevaste gorra durante varios meses y le ocultaste que es porque te había puesto pelo. Cosas así, o cosas que a lo mejor fue... Aguantaste nada. Ni 48 horas.
Porque ya no podías más.
Porque no podías más. Y confesaste que eso, que no había bombones... porque te los habías tapado tú.
628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar vuestros mensajes escritos o notas de voz a través de ese número que corresponde a nuestra cuenta de Twitter y a la de Telegram, a las dos. ¿Empiezan a llegar ya?
Sí, sí, ya están llegando.
Venga, estupendo, pues de aquí a un ratito me cuentas.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora, Sergio.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Con estos días que tenemos así con solecito y con un poquito de frío fuera, ¿cómo apetece quedarse en casa detrás de una ventana que te dé el rayito de sol leyendo un buen libro? Y hoy venimos a deciros que hay un libro muy interesante que os vamos a recomendar. Está firmado por Maite Ochotorena. Maite R. Ochotorena. Ahora veremos de dónde viene la R. Y su título es Un desierto de hielo. Lo publica Planeta. Y de verdad que es un libro apasionante, entretenidísimo, que te engancha. Y de esos, es de esos que empiezas a leer y no puedes dejarlo. Maite, ¿qué tal? Hola. Buenos días, bienvenida.
Gracias.
Bueno, que me estabas contando que estás encantada, que estás feliz con tu niño nuevo.
Claro, eso es. Estoy de estreno y bueno, estaba deseando ya que llegara el día de verlo en la calle y que ya fuera de los lectores.
Bueno, tú eres una mujer muy inquieta. Dices que eres muy tímida, en el fondo.
Sí, sí, sí.
Pero tú te has dedicado a vender tus libros por tierra, mar y aire, ¿no? Tú empezaste escribiendo un libro, lo hiciste con una editorial catalana, si no me equivoco, que
una
cerró.
Una editorial catalana pequeñita.
Exactamente.
Eso es.
500 libros, 500 ejemplares que montaste en tu coche y te dedicaste a vender puerta a puerta, prácticamente.
Prácticamente, sí. El mismo carrito que utilizaba cuando era comercial lo llenaba de libros, que me cabían como 11 o 12, y me dedicaba a ir por todos los pueblos. Me daba igual entrar en una peluquería que en una tienda de ropa, que en un estudio de arquitectura, donde fuera que hubiera gente, yo entraba y hola, muy buenas, que soy Maite y he escrito un libro, ¿qué te parece? La gente me miraba sorprendidísima. Pero mira, es que era la primera vez que estaba haciendo lo que yo realmente quería, que estaba luchando por algo mío. Y eso me daba una fuerza y una ilusión que yo creo que se transmitía de tal manera que la gente, pues cuando me veía y me escuchaba, pues conseguía que me atendieran y que incluso me leyeran, que empezaran a cogerme el libro, querían que se lo dedicara y bueno, pues había de todo, también había gente que no quería ni oírme hablar, ¿no? Pero la más de las veces la verdad es que tuve muchísima suerte y ellos fueron mis primeros lectores y muchos de ellos hoy siguen conmigo y eso es, vamos,
hombre,
precioso.
Los enganchaste desde esa primera novela, claro. Después has publicado en Amazon, te quiero decir, eres el ejemplo de que quien la persigue la consigue, Maite,
sí, totalmente,
de verdad que sí.
Totalmente, hay que perseverar, cuando uno quiere algo de verdad y cree en ello, no hay que tirar la toalla nunca.
Bueno, y ahora editando con Planeta. Pues fíjate,
¿quién
tú
me lo iba a decir a mí? Cuando iba con mi carrito por algún pueblo perdido por ahí, ¿no? Mira tú.
Bueno, lo cierto es que escribes muy bien, Maite.
Gracias.
Y que esta novela, Un desierto de hielo, nos transporta a un mundo muy especial, a Noruega. ¿Por qué Noruega?
No, la Antártida.
Oh, la Antártida, perdón.
La Antártida. Sí que es cierto que hay una base científica noruega, pero es la Antártida. ¿Qué por qué? Pues porque me venía muy bien para ambientar la historia que yo quería contar y porque la Antártida, por lo que es, me ayudaba a transmitir el mensaje que tiene de fondo la novela.
¿Has estado por allí?
No, no he estado allí, pero he tenido la gran suerte de contar con un chico que además es de mi pueblo, de Ormaiztegui, que ha sido guía con los científicos que trabajan allí, en Juan Carlos I, en la isla de Livingston. Y entonces, claro, de primera mano he podido conocer cómo funciona todo aquello, cómo es que se siente, cómo funciona una base científica, ¿no? Qué es lo que hacen allí, todo eso. Entonces, bueno, pues he contado con un testimonio valiosísimo, imagínate.
O sea, que Mikel Ibarra existe, de alguna manera.
Ibarra, claro, efectivamente.
El Mikel Ibarra del libro,
¿sí?,
existe.
Sí, sí, porque decidí que mi personaje, que el protagonista, tuviera un poquito que ver con este chico, ¿no? Que me ayudó tanto a construir la novela, así que...
Bueno, una novela de misterio.
Sí.
Una novela donde hay asesinato.
Sí.
Que esto nos gusta mucho.
Sí, ¿eh?
Yo conozco a una persona que siempre dice, yo en las películas o en los libros, si a los 5 minutos no hay un muerto, ya no me interesa.
Ya no me interesa, ¿no? Pues aquí desde la primera página. Sí, es una novela de muchos límites. O sea, de llevar al límite tanto al lector como a los personajes que aparecen en ella. los lleva hasta el límite de la cordura o de la locura, como quieras verlo, ¿no? Porque toda la acción transcurre en una base científica en el corazón de la Antártida, en un entorno inhóspito completamente, ¿no? Si ya de por sí es difícil vivir en esas circunstancias, en un lugar tan aislado durante mucho tiempo, en pleno invierno austral, que tú ya sabes que allí la luz del día es como que
no existe,
bye bye hasta la siguiente, ¿no? Eso tienes que tener una preparación psicológica importante, porque no es fácil sobrellevar eso el día a día, ¿no? Y cualquier pequeño roce se convierte en un problema serio. Imagínate eso estando atrapado en una base, aislado, incomunicado y con un enemigo dentro que está acabando con todo el mundo, ¿no?
Fíjate, cuando hablamos de novelas, lo primero que nos viene a la cabeza es, bueno, es una historia inventada, por lo tanto depende de la imaginación del autor, pero es que detrás tiene que haber muchísima investigación. Claro. Estamos hablando de crímenes, por lo tanto tienes que documentarte muy bien sobre cómo funciona desde un cuerpo humano, quiero decir, en este caso el muerto aparece rajado de arriba abajo, por lo tanto uno no puede meterse en camisa de once varas. Aparece, por ejemplo, la Agencia de Investigación Criminal Noruega. Hay que documentarse sobre esto.
Claro.
Hay que documentarse sobre la Antártida. Quiero decir que esto te habrá llevado mucho tiempo de preparación.
Oh, sí, mucho tiempo, mucha investigación. He tenido, ya te digo, la suerte de contar con este chico, de contar con agentes de policía que me han ayudado y me han puesto en contacto con forenses para luego yo poder trasladar a las páginas lo más verídicamente posible lo que está viendo el lector o leyendo, ¿no? Las escenas donde aparece un cadáver, cómo aparece y por qué aparece así y qué consecuencias tiene lo que ha hecho el asesino en este caso, ¿no? Con esa víctima. Entonces todo eso lo tienes que profundizar mucho y que estudiarlo, y es una labor larga y muy interesante. Para mí es un proceso precioso.
Bueno, tú has sido guionista de cine y de televisión, eso ya te da un bagaje a la hora de escribir estupendo.
No he ejercido como guionista. Estudié como guionista, pero no he ejercido más que en el ámbito de los videojuegos, que es un ámbito totalmente diferente, pero sí. Eso me ha dado mucha capacidad a la hora de afrontar proyectos largos como es escribir una novela, ¿no? De no perder de vista lo que quieres contar. Eso es muy importante.
Y en estos momentos, Maite, ¿tú puedes vivir de escribir?
Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. No es fácil, no es fácil. La inmensa mayoría de los autores tienen que trabajar al mismo tiempo que escriben, ¿no? En mi caso, pues voy poquito a poco, sí.
¿Es tu novela número...?
Uf, pues es la décima, si no he perdido la cuenta.
¿Cuántos ejemplares has vendido de todas? ¿Ibas a cuenta o no?
No llevo la cuenta, para nada. Del anterior, pues han sido más de 12.000, pero no sé exactamente la cantidad.
A la hora de escribir, ¿cómo te planteas la novela? Quiero decir, ¿sabes perfectamente? ¿Tienes claro el final? ¿Tienes claro los personajes? ¿O van surgiendo un poco sobre la marcha?
El final nunca lo tengo claro, porque prefiero que me sorprenda a mí misma incluso. No solo hay gente que empieza teniendo el final. Yo nunca lo tengo. Sí. A mí siempre me sorprende, me pilla pues eso, un poco desconcertada siempre, ¿no? Y eso es bueno, porque si me sorprende a mí, sorprende también al lector. Y lo que es el resto de la historia, la trama, los personajes, el trasfondo, ¿no? Eso, en este caso, por ejemplo, ha sido consecuencia de un largo trabajo en el que la voy construyendo antes de empezar a escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el personaje protagonista, Mikel Ibarra, ese personaje surgió desde el principio inspirado quizás en este chico, ¿no? Yo siempre cuando busco una historia es como que meto la mano en el cajón y empiezo a hurgar a ver qué encuentro, ¿no? Y apareció Mikel Ibarra. Y me pareció un personaje roto. Ya sabes que cuando empieza la novela está atravesando por una crisis personal muy profunda, muy severa. Y cuanto más lo observaba, más me gustaba y más me importaba. Y me pareció que era el personaje perfecto para hablar de lo que yo quería hablar, para enarbolar la bandera de la vida, ¿no? Que es de lo que habla la novela, de la vida, sobre todo de lo frágil que es y a la vez de lo potente que es, y en un entorno además donde parece que es imposible que haya vida y sin embargo
hostil,
la hay.
Evidentemente.
Claro, y sin embargo la hay.
Maite, ¿tendrás que ir a la Antártida?
Yo tendré que ir.
Digo yo, ¿no? Después de escribir esto no te ha nacido el gusanillo de decir...
ir allí, es que aquello debe de ser... Y es lo que me han trasladado a mí, ¿no? Debe de ser impresionante, impresionante. Unos paisajes tremendos. Allí no hay olores, no hay colores, porque todo es de un blanco níveo, ¿no? Entonces, hay sensaciones que no percibes y a las que tú estás acostumbrado y eso te descoloca completamente, ¿no? Y luego esas inmensidades y no sé cómo decirte, a la vez esos paisajes tan salvajes y a la vez esa belleza, ¿no? Pues tiene que ser impresionante.
Que tienen que ver muy poquito con donde tú vives.
Nada que ver. San Sebastián, una ciudad preciosa, claro que sí, cálida, ¿no? Que casi que te acoge. Nada que ver. Y de hecho la novela arranca en San Sebastián y es como el contraste.
Es que yo te iba a decir, aparte de que es verdad que es una novela que nos lleva a un territorio absolutamente remoto, tu tierra está muy presente también, claro, en la novela.
Sí, sí. Hace un poco pues ese punto de partida que te sirve de contraste, ¿no? Para que lo vivas más intensamente todavía, ¿no? Esas playas de arena dorada, ¿no? El sol cálido del verano, el paisaje amable, en contraste con el paisaje salvaje, despiadado, ¿no? Y brutal, que es la Antártida.
Bueno, el libro salió ayer, desde ayer lo podemos encontrar en los mejores comercios del ramo, sí. Después de haber ido puerta por puerta con tus primeras novelas, ahora vas de librería a librería, ah, no, viendo dónde lo han colocado.
Todavía no he tenido tiempo. Es que no he tenido tiempo, me encantaría, porque es que eso es, después de haber, como dices tú, tenido una trayectoria como la mía, ver tu libro en todas las librerías, pues hombre, eso es impagable, no tiene precio.
¿Estás ya metida en otra historia o no? ¿Has metido la mano en el cajón ese de los papelitos y estás buscando personajes?
Estoy investigando ahora, de momento. Recabando mucha información, porque la historia que tengo entre manos no es nada fácil, no es nada fácil, entonces quiero hacerla muy bien y tengo por delante mucho trabajo.
¿Seguirá habiendo muertos?
Seguro. De mí no se escapan los pobres.
Para escribir bien sobre novela negra, ¿hay que ser buena lectora de novela negra?
Sí. Para ser buen escritor hay que ser buen lector, me da igual el género. Siempre hay que leer, y porque la lectura te abre la mente, te muestra otros puntos de vista, otras perspectivas, y eso hace que tú te enriquezcas muchísimo. Entonces, pues es imprescindible, yo creo.
Te preguntaba yo por el final si lo tienes claro o no. ¿El título lo tienes claro o no?
El título, sí.
Desde el
en
principio.
En este caso, no siempre. A veces lo tengo como un flash. Me viene y lo tengo clarísimo que es ese título. Me he pasado con algunas novelas. Otras he tenido que darle muchas vueltas porque no acababa de encontrar lo que yo quería que representar exactamente el espíritu de la novela. En este caso, Un desierto de hielo es como llaman a la Antártida, en realidad.
Exactamente. Bueno, tienes muchísimos seguidores ya, Maite, y eres una escritora más que consagrada, una buenísima escritora, por cierto.
Gracias.
Un desierto de hielo, la oscuridad no es lo único que habita en la noche helada. Dan ganas de hacer chon chon.
Sí. Detrás,
lo edita Planeta. Oye, la R, ¿qué pasa? ¿Por qué eres Maite R. Ocho Torera?
Pues porque R es el apellido de mi padre, pero era tan común y corriente,
ya,
pero no quería quitarlo y entonces pues lo puse testimonial.
Pues ahí está, testimonial, Maite R. Ocho Torera. De verdad que tengas muchísima, que sigas teniendo muchísima suerte, porque ya la tienes, que sigas teniendo muchísimos lectores, que ya los tienes, a los que yo espero que se sumen muchos oyentes de este programa, a los que hoy recomendamos este libro. Entretenidísimo, lo van a pasar fenomenalmente bien todos los que empiecen a leerlo, porque no van a poder dejarlo hasta el final.
Sí.
Un desierto de hielo, editado por Planeta.
Muchísimas
Maite,
gracias.
Muchísimas gracias.
A ti mil veces.
Agur.
Agur.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, jueves, arranca la Copa del Rey de baloncesto para el Real Madrid. Desde las 6:05 en el 106 de la FM, un clásico copero ante el Valencia. Es la quinta vez que se ven las caras en este torneo y hasta ahora pleno de victorias para los blancos. Es la magia de la Copa.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, no me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos, fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte.
Estoy impactada todavía con la noticia del señor Xu. Chino, me has dicho que era.
De Su, de Wen Su.
Que ganó 1.300.000 euros en la lotería.
En euros, sí. Y le, lo ganó en yenes y luego ya esto en euros.
Y dio 700.000 a la exmujer y 300.000 a la mujer. Se le quedó en 300.000.
No, a ver, voy a corregir, ¿vale? Le dio 37.000 euros a la hermana. Cuidado,
esto no es lo mismo.
Claro, es que lo he dicho en yuanes. Cambiarlo son 37.000 euros a la hermana y 70.000 euros a la exmujer para la entrada del piso.
Tampoco era una gran cosa.
Estaba pensando.
Bueno, a mí, señor Su, me quiere dar 30.000 euros ahora o 70.000, pues bienvenidos sean.
Vale. Bueno, ¿qué han ocultado nuestros oyentes a sus parejas?
Bueno, nos saluda Esther, nos da los buenos días y ella tuvo un tiempo engañado a su marido. Un tiempo porque nos cuenta Esther que le estaba muy ilusionado. ¿Por qué? Porque estabas preparando la fiesta sorpresa de Esther por sus 50 años. Yo le he preguntado a Esther que dónde era la fiesta sorpresa, porque...
Claro, ¿y a ti qué más te da?
Hombre, pues para saber un poquito, para contar la historia, es decir... me parece relevante.
Bueno, ¿vale? Allá tú con lo tuyo.
Ella fue tan lista como la mujer de Su... La señora Lynn
y
descubrió el pastel.
Ya.
Ella descubrió que estaba tramando algo. ¿Qué hizo Esther? Se cayó.
Pero ahí es un bien. Le iba a quitar la ilusión, claro, a él, de pensar que le iba a dar ilusión lo de
se
la
hizo
fiesta.
La, claro, sorprendida en su momento y estuvo pues aguantando y luego ya se lo contó.
Pero no, porque no se lo tenía que haber contado.
¿Tú crees?
No, hombre. Ya te haces la sorprendida. Ya, claro. ¿Para qué le quites la ilusión al pobre?
Es verdad, ¿sabes? Ya podías haber, Esther, ya podías haber aguantado, ¿sabes? Un poco más.
Estaría ensayando. ¡Ah! A ver cómo me hago la sorpresa. Iría a la peluquería el día anterior. Claro. Está muy bien, porque las fiestas sorpresas a veces te pillan con el tinte a medias.
Fiesta sorpresa, casa rural.
Ah, qué bonito. Pero
bueno, Esther, ¿dónde estaba la casa rural? ¿Dónde estaba
Esther maqueada de arriba abajo?
Claro.
Para que no se notara que lo sabía, pero estar guapa y presentable.
Para disimular fuiste con tacones. El
hombre,
lugar
claro,
de...
a la casa rural, claro, con un traje, lentejuelas.
Ay, me has pillado.
¡Qué sorpresa!
Me has pillado con esta vestimenta tan cómoda para una casa rural. Yo creía que me ibas a llevar a tomar ostras, ¿sabes? Alejandro bueno. Dalos, buenos días.
Hola, Alejandro.
Nos desea buen día de jueves. Nos dice que él cree que está seguro, que ya sabe cuál es la respuesta correcta del concurso de ruidos.
Ah, bueno.
Bueno. Y que él también ocultó ser millonario para cerciorarse que su mujer le quería por él y no por su dinero.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Es millonario?
Pues parece ser, dice. Él dice que sí.
Listas.
Alejandro.
Alejandro. Cuando quieras, puedes pasarte por aquí a hacernos una visita.
Raquel dice, pequeños detalles. Dice, que ella le oculta, Raquel, a su pareja, no se especifica si es marido, pequeños detalles,
sí.
Como que la mayoría de los batidos que ella prepara lo hace con yogures caducados.
Esto no funciona.
Dice que no hago carrera con él. Dice, es un maniático de las fechas de caducidad. Y eso que yo le digo que en la mayoría de los casos, dice, es de consumo preferente.
El yogur no caduca.
Claro, el yogur no caduca.
Cada vez es más yogur.
Claro, pero no caduca.
No caduca.
Pero él es ver la fecha y ya no se lo toma.
Se pone de los nervios.
Y entonces ella pues opta por hacer batidos. Dice, y dice, otro de pequeños detalles, dice, muchas veces digo que yo no te he llamado, que no ha llamado a su marido, porque tenía el móvil en silencio, que no había visto la llamada. En definitiva, mentiras piadosas. Y nos manda...
O sea, que está viendo ahí cómo suena
besos.
El teléfono, está viendo la llamada, pim, pim, pim,
dicho,
pim, marido. Me va a pillar yo en el supermercado comprando yogures caducados.
Los que tengan menos fecha.
No, por Dios.
Me llevo los que tengan menos fecha que luego se los pongo en batido.
628-091-117.
Nos escribe nuestra oyente Albi, que ya sabéis todos que seguimos su relación en pareja con José, a distancia, unidos por el AVE. Pues la primera vez que vino a ver a Albi aquí a Madrid, ¿qué pasaba? Que no le habían comprado una cama todavía a José para tener su... Luego ya descubrimos en su día, si no me equivoco, que Alba nos corrija, que la cama que le compraron era abatible.
Sí.
Sí, pues antes de tener esa cama abatible, él vino a Madrid engañado. Él creía que iba a dormir en una cama de un colchón, por lo menos de esos que luego se regenera tras su
forma. Y se encontró que con un sofá.
Que tenía que hinchar un colchón hinchable para dormir en casa de Alba. Y encima que la bomba que venía, que lo inflaba solo, no funcionaba. Y el pobre José tuvo que hinchar con inflador de balones.
A ver, menos mal.
Muy romántico. Cuando uno viene aquí.
No ¿Ves? Son cómodas esas camas.
No, al final no.
Yo creo que no son cómodas.
Yo creo que ha sido uno de los grandes negocios del siglo.
Sí, han desaparecido.
¿Tú crees que han desaparecido? Sí.
Yo no. ¿Tú ves algún anuncio?
No.
Yo tampoco.
Cierto que como madrugamos mucho, este equipo no nos quedamos a ver la teletienda.
Esto se nos está yendo de las manos.
Si algún oyente ve la teletienda, que nos diga si siguen anunciando
el colchón inflable
para dormir.
628-091-117.
César nos da los buenos días y él, ese lo que le ocultó a su pareja, resulta que le regaló unas gafas de sol marca BMW. Yo desconocía que BMW hiciese gafas de sol.
Yo tampoco.
Pero yo lo aprendo.
Sabía.
Le ocurrió a César que las perdió a los pocos días.
Se cayó.
Pero que mientras él estaba callado, contó con la ayuda, con la colaboración de un compañero de trabajo, del cual desconocemos el nombre, pero sí sus habilidades buscando imitaciones y falsificaciones. Porque dice, un compañero me consiguió las mismas, imitación, di el cambiazo. Eso es así, pero yo os lo cuento de la manera como medium.
Sí,
entonces,
sí.
Una vez que llegó el envío y él testó que podían pasar
podían
por las
colar.
Otras, las empezó a volver a utilizar. Tuvo que confesar César, esta mentira, como se dice, fue de patas cortas,
sí.
Porque se le cayó un cristal, por lo visto de la gafa. Dice, tuvo un percance, yo añado, se le cayó un cristal, porque es lo que mejor queda en esta historia.
No, una patilla que se despegó.
Podía ser una patilla, César, ayúdame, porque lo has contado. Gracias por participar, pero nos faltan datos.
Sí.
Y ella decía que estaba en garantía, que fuesen a la tienda.
¡Ay, qué
mal! Y ella en ese momento... tuvo que echar, tuvo que recular y decir y confesar que había dado el cambiazo con las gafas. José Manuel nos saluda, nos da los buenos días y él le oculta a su mujer durante un tiempo que rompe el ayuno intermitente que se supone que hacen juntos. Se ha comido mujer de José. A ver, si alguien tiene una pareja que se llama José Manuel y estáis haciendo juntos el ayuno intermitente, debe saber que él, cuando va a coger el metro, que no me pone de qué línea,
para no dar pistas,
pero ¿vale? Una línea de metro que tiene un puesto de churros a la puerta, que no hace muchas.
¡Ay, churros, madre mía!
Pues el que con algún churro, y yo no sé si alguna vez con alguna porra, él pone que churro ha roto el ayuno intermitente.
Lo que no sabe es que su mujer seguramente ha sido también. No hay quien lo aguante. Vale.
628-091-117.
¡Que tenemos que ir al concurso de ruidos! ¡Venga!
Gema dice, el agua del grifo a su marido no le sabe muy bien, pero a veces ella rellena la botella de la nevera con este agua y no con la garrafa de la mineral. No lo nota. Lo mismo es porque está fría. No lo sé si del tiempo pasa lo mismo.
Ay, cuánta gente hará lo mismo, madre mía. Bueno, mañana continuamos con las historias de ocultaciones a la pareja.
Sí.
Ahora vamos con
concurso
de ruido. Eso
que te tenías calladito.
Claro, venga. Hay que hacer concurso de ruidos. Quitamos el streaming, vete preparando el objeto. ¿Dónde lo tienes?
Sí, sí. Aquí.
Venga, pues vamos a hacer el mismo sonido que los dos días anteriores. Tercera y última oportunidad para adivinar ¿de qué material está hecho este corazón? Hemos dicho ya de todo. Yo voy a dar una pista que yo creo que es definitiva. Es de una clase de papel. Hemos descartado un montón de ellos, de periódico, pinocho, de celofán. Ya no quedan más papeles.
Tampoco, ¿eh?
Por Dios, vamos a intentar adivinar por el sonido. ¿Qué papel es este? ¿El que suena? Si creéis que lo sabéis rápidamente, un WhatsApp, al 628-091-117 con la siguiente fórmula. Toda en el mismo WhatsApp. Soy vuestro nombre, nombre del papel, en este caso, y una palabra clave que nos va a decir Sergio, que no es la de días anteriores.
No.
¿Vale? Y la va a decir después de hacer el ruido.
Sí. Venga, ahí va.
O sea que todo el mundo
el
muy atento,
ruido,
poniendo ya soy y vuestro nombre.
Empiezo,
venga.
Empieza.
Pues ya está. Compañeros, si ya no lo aciertan, tiramos la toalla, tiramos el corazón, lo tiramos todo.
Además, lo enseñaremos por web.
Sí,
además,
claro que sí.
Y daremos también direcciones útiles donde podéis hacer esta manualidad.
¿Ah, sí?
Como la hemos hecho nosotros.
Venga ya.
La palabra clave.
Venga.
¿Habéis pensado qué tipo de papel es el que suena con el que hemos hecho este corazón por San Valentín en honor a vosotros? La palabra clave que debe estar incluida en vuestro mensaje es intermitente.
Soy vuestro nombre, nombre del papel, palabra intermitente, 628-091-117. A ver si hay suerte.